El amor imposible de Omar Said. Texto y música de José Antonio Fuentes. Capítulo noveno. El rey toca la flauta de cristal día y noche. Sin embargo, el progreso es mínimo. Su música suena desafinada. Quizá la flauta ya es demasiado vieja, piensa. Mientras tanto, Lira sale poco de la torre del anciano y ya no va al palacio. Es difícil para Omar Said soportar su ausencia. Casi no come, duerme mal y piensa siempre en ella. Una mañana, Omar Said sube a la sala de los espejos, como acostumbra a diario. Sin embargo, esta vez queda horrorizado. De inmediato, manda llamar a Lira. Ella viene enseguida, con un bolso en la mano. Encuentra al rey en su dormitorio, sentado en la cama, con la cabeza entre las manos. Explícame con calma, Omar Said, ¿qué has visto? He subido a la sala de los espejos, como todas las mañanas, pero hoy ha aparecido en un espejo el ejército de mi primo Badis Ben Abus, marchando hacia aquí. ¿Dónde está? Por la Sierra Nevada son miles de soldados. No podremos enfrentarlos. Son demasiados. Lira sonríe con la seguridad de quien tiene el control absoluto de la situación. Veamos, dice. Ambos suben a la sala de los espejos. En efecto, un ejército aparece en el espejo orientado hacia el norte. El ruido de los caballos y de la infantería se escucha con claridad a pesar de la distancia, por lo menos a 3 días de camino. Lira saca del bolso una pluma de pavo real y le dice: es para ti, cuídala como a la niña de tus ojos, ella te protegerá de tus enemigos. ¿Pero qué? Esta es la tercera condición. Dímela. Perderá su poder si hay derramamiento de sangre. ¿Comprendes? Entonces, ¿solo podré usarla para asustarlos? Lira asiente con la cabeza. Para desconcertar a tus enemigos, precisa ella. así venceré a un ejército tan fuerte? Lo inexplicable es más efectivo que las armas. ¿Será suficiente? Ya lo verás. Está bien. No quiero lastimar a nadie. ¿Qué hago con ella? Roza así el cristal con la pluma y provocarás pánico y confusión entre ellos. Lira le muestra el movimiento precavido de la pluma sobre el espejo y después se la entrega. ¿Y si yo la golpeo con fuerza contra el espejo? Habrá heridos graves y muertos, y ella perderá su poder, responde Lira. Lo mira, sonríe y se marcha. Omar Said, pálido por la emoción, permanece con la pluma en la mano frente al espejo. Después, roza la imagen de los atacantes. Observa con claridad cómo jinetes y caballos ruedan por el suelo. En ese momento, la visión termina y el espejo vuelve a reflejar el paisaje de siempre. De inmediato, Omar Said envía a su general y un batallón en dirección a la Sierra Nevada para inspeccionar la zona. Después de unos días, el general vuelve. La excitación se refleja en el rostro del militar.
Mi señor, encontramos las huellas de una lucha entre los soldados del ejército granadino en la sierra, dice.
¿Entre ellos mismos?
Así es. Tal vez hubo una riña o una sublevación. Cuando llegamos, había caballos y armas abandonados en el lugar, pero ningún herido o muerto.
¿Qué habrá pasado? Pregunta Omar Said, sonriendo con malicia.
Todo indica que huyeron presa del pánico.
¿De quién huyeron?
No lo sé. No encontramos huellas de un ejército enemigo.
Omar Said se lleva las manos a la cara y ríe a carcajadas. Al fin mantendré lejos a mis enemigos. Ahora, por fin, disfrutaré la vida y recuperaré el tiempo perdido, gritó Omar Said eufórico. Se levanta y baila.
Majestad, es un placer verlo tan feliz, le dice asombrado el general.
¿Cómo puedo pagarte este enorme favor? Pregunta más tarde Omar Said a Lira cuando la encuentra. No necesito nada. Hazle un bien al anciano de barbas muy largas.
Mis necesidades son pocas. Solo deseo una torre más habitable. Le pide por su parte el anciano de barbas muy largas. ¿Es posible?
Escribe una lista de lo que necesitas, contestó Omar Said. Algunos días después, el tesorero de la taifa, un hombre con cara de pocos amigos, se presenta ante el rey.
Señor, los deseos del anciano de barbas muy largas nos costarán una fortuna. Mármol italiano, sedas chinas, marfiles.
Basta, él tiene mi palabra, lo interrumpe Omar Said, encogiéndose de hombros. Cumple los caprichos de mi huésped, que bien se lo ha ganado. El hombre traga saliva, se da la media vuelta y sale del salón real sin decir palabra.
Cuando los trabajos se terminan, el tesorero, mal encarado, visita al anciano de barbas muy largas y le pregunta entre dientes: ¿Estás satisfecho? Tu torre ya ha costado miles de dinares. Sí, estoy contento. Me dedicaré al estudio. Solo necesito una pequeña ayuda para mi trabajo. Dile al rey que mañana lo visitaré.
En efecto, al día siguiente, el anciano de barbas muy largas llega al palacio mientras el monarca desayuna en su dormitorio.
¿Me han dicho que la renovación de tu torre terminó? Comenta Omar Said y le da un mordisco a una naranja.
Sí, te lo agradezco. Solo me hace falta una pequeñez.
¿Qué necesitas?
Compañía, para ayudarme con el trabajo.
¿Cómo? ¿Lira vive contigo?
Sí, pero ella no es de carne y hueso. Los asuntos humanos no le interesan. ¿Quieres una esclava o dos?
Necesito a Amina, tu hija.
Es bella como un diamante y de gran inteligencia. Ella desea también dedicarse al estudio. Conmigo aprenderá más que con cualquier otro maestro.
¿Amina? ¿Mi hija? Exclama Omar Said y mira fijo a los ojos del anciano de barbas muy largas.
¿Te has vuelto loco?
Amina es la alegría de mi vida. Muchas mujeres viven en el palacio. ¿Por qué mi hija?
Solo ella podrá ayudarme.
Mi salud estará en peligro si trabajo demasiado.
No podré aconsejarte más si me enfermo.
Ni Lira tampoco.
¿Es una amenaza?
De ninguna manera.
Pregúntale a ella si lo desea.
Así te convencerás.
Omar Said baja la cabeza y enmudece. Después se pone de pie y sin pronunciar una palabra, sale del Salón Real.
Unos minutos después, vuelve con los ojos enrojecidos.
Tienes razón. Ella lo quiere de todo corazón. Tu deseo se concederá, anciano de barbas muy largas. Amina vivirá en tu torre, pero a cambio de Lira.
¿Quieres forzar a la hechicera a vivir contigo?
El día en que Lira se mude aquí, Amina abandonará mi palacio.
Capítulo 10. Casi una semana después, Lira llama a la puerta del castillo. El corazón de Omar Said late con rapidez. Se siente como un adolescente. Va a buscar la flauta de cristal a su dormitorio. Cuando ella entra en el Salón Real, los esclavos despliegan una alfombra a su paso. Camina como flotando. Se sienta en el suelo frente al monarca. Por un momento, Omar Said cierra los ojos para disfrutar el olor a bosque.
Vengo a quedarme, le anuncia Lira con una sonrisa inocente.
Este es el día más feliz de mi vida, responde Omar Said. Le tiende la flauta de cristal. Ella sonríe sorprendida. La toma y la acaricia.
Es tuya.
¿Puedes tocarla? Lira se la lleva a los labios. Una extraña melodía se extiende por el Salón Real. Los presentes no saben si duermen o sueñan despiertos. ¿En el inframundo existen los sentimientos? Le preguntó Omar Said cuando ella termina de tocar.
Por supuesto. Los humanos no son los únicos seres que sienten.
Los árboles, las flores, los animales y nosotros también sentimos.
Lira, ¿sientes algo por mí? Ella lo mira, pero no responde.
Contéstame, te lo suplico. Solo una palabra. ¿Sí o no?, le pide Omar Said.
Lira asiente con la cabeza.
Desde ese momento, él se siente optimista. Tiene tres buenas razones. Primera, nadie más ataca la taifa. Cuando aparece un ejército enemigo, moro o cristiano, él se divierte barriéndolo. En Granada, corre el rumor de que ha hecho un pacto con el diablo. Por eso, es inútil entrar en su territorio. Una mano invisible tumba a los caballos y jinetes. Una mano que solo puede ser del demonio. Segunda, sus canas no aumentan y el pelo negro vuelve a crecer en su cabeza.
Tercera, se siente en el paraíso cuando mira a Lira caminar por el palacio. Cuando la escucha tocar la flauta de cristal. Cuando huele el aroma a bosque.
Ella tiene poderes sobrenaturales. Si quiere, podrá volverse una mujer de carne y hueso. Y un día aceptará ser mi esposa. La convenceré. Haré todo lo posible. Le compraré alhajas, vestidos de seda, perfumes. Piensa con frecuencia. Una tarde, mientras ella está sentada mirando la Sierra Nevada en una terraza, Omar Said se acerca con un plato de berenjenas con miel. Se sienta junto a ella y le pregunta:
¿te han gustado mis regalos?
Mucho, gracias, contesta ella sonriendo. He observado que jamás comes. En el inframundo no necesitamos comida ni bebida.
¿Nunca has comido en tu vida?
Jamás.
¿Quieres probar? Es mi plato favorito.
Lira toma un pedazo de berenjena y se lo lleva a la boca. Sus ojos verdes se iluminan.
¿Te gusta?, pregunta él.
Delicioso, pero mis dedos están pegajosos.
Por la miel.
Lira, ¿puedes volverte humana?
Ella lo mira con ternura, pero no contesta.
Podremos casarnos, tener hijos y ser felices,
le dice Omar Said mientras contempla sus ojos verdes como esmeraldas y lo envuelve
el perfume del bosque. De pronto, una lágrima cae por la mejilla de Lira. Se levanta y antes de irse dice: es imposible. Desde ese instante, Omar Said piensa una y otra vez: nunca seré feliz. Nunca seré feliz.
Tal vez no le ofreces lo correcto, Omar Said, le advierte el anciano de barbas muy largas. Quizá las cosas materiales no le interesan. Piensa en algo desconocido en el inframundo.
¿Qué, por ejemplo?
Algo más interesante. ¿Qué sé yo?
Olores. ¿Olores?
Sí. Ella ha dicho que en el inframundo no los hay.
Entonces, Omar Said empieza a ofrecer fiestas y banquetes suntuosos para Lira, acompañado siempre de exquisitos perfumes y aromas: sándalo, vainilla, jazmín, violeta, ámbar, lavanda, gardenia. Ella disfruta mucho, pero cuando él toca el tema del casamiento, ella llora y se marcha de inmediato. Un día, el tesorero de la taifa, con su cara de pocos amigos, entra en el salón real.
Señor, no podemos seguir así,
grita agitado.
¿Qué pasa?
Nuestras reservas de oro están casi agotadas. Pronto ya no podremos pagar los sueldos de los soldados,
afirma el tesorero, secándose el sudor de la frente con la mano.
¿Qué propones?
Terminar con las fiestas y banquetes.
Jamás, jamás. Eleva los impuestos, le contesta Omar Said de inmediato.
Majestad, ya lo hemos hecho hace un par de meses. El descontento crece entre los habitantes de la taifa. Todos critican al rey por el dinero que dilapida.
¿Qué critican?
El tesorero saca un papel del bolsillo y lee:
Omar Said está loco porque de Lira se enamoró. Y para conquistarla, a su pueblo endeudó.
Capítulo 11. A pesar del descontento, Omar Said gasta cada día más. Una tarde, Lira dice que le gusta el mar. Entonces, él de inmediato ordena excavar un foso enorme y construir un acueducto para llenarlo
con agua de la Sierra Nevada. También manda traer arena de la costa para simular una playa y esparcir toneladas de sal en el agua. Lyra se sentirá como en el Mediterráneo, les dice a todos. Como el pueblo ya no soporta los costos de tales excentricidades, sucede lo inimaginable. Estalla una insurrección. Una muchedumbre ataca el palacio del rey armada con palos, picos y palas. Omar Said sube a la sala de los espejos de inmediato. Desde ahí, mira con claridad a los insurrectos frente a la puerta oeste del palacio.
Muera Omar Said, 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 muera Omar Said.
Con la pluma, él roza el espejo del oeste. Muchos hombres y mujeres caen en el suelo y todos huyen aterrados casi de inmediato. Los poderes del rey ya no son solo habladurías. Omar Said baja apresurado al salón real. Allí encuentra al anciano de barbas muy largas. Tienes razón, le dice preocupado al anciano. Lyra debe de ser una bruja de la noche. Me ha hechizado y he perdido la razón. He gastado muchísimo dinero para complacerla. Y ahora mi pueblo me aborrece. Abandónala. Jamás. Te ha hechizado. Acabas de decirlo.
Muera Omar Said.
Sí, tal vez. Pero ¿cómo vivir sin esos ojos verdes como esmeraldas? Sin el aroma a bosque y sin su música. No puedo. Perderás todo. Solo deseo pasar mis días con ella en tranquilidad. Un día será mi esposa. Estoy seguro. En ese momento, los gritos se oyen de nuevo, esta vez con mayor fuerza.
¡Muera Omar Said! ¡Muera Omar Said! ¡Muera Omar Said!
Guardia entra y dice: Señor, los insurrectos han vuelto con refuerzos y quieren tumbar ahora la puerta norte del palacio. ¿Qué hago, anciano de barbas muy largas? Ayúdame. Le pide Omar Said con la mirada desesperada. No quiero vivir en guerra contra mi pueblo.
¿Qué me ofreces?
Ya te he dado todo: fortuna, hogar, amistad y a mi hija. ¿Qué más quieres?
Tu taifa.
¿Mi taifa? ¡Qué locura!
¡Muera Omar Said! ¡Muero, Omar Said!
Ellos no se darán por vencidos. El miedo se supera, pero el hambre no. Le advierte el anciano de barbas muy largas mientras señala hacia la puerta norte.
Quisiera desaparecer, piensa Omar Said.
¿Quieres volverte invisible? No es momento para bromas. Lo acabas de pensar, ¿no es verdad? Pregunta el anciano de barbas muy largas.
Sí, pero es absurdo.
Hablo en serio.
Pero es imposible.
¿O no? Los ruidos y los gritos de los rebeldes se escuchan a cada momento más fuertes.
¡Muero, Omar Said! ¡Muero, Omar Said! ¡Muero, Omar Said! ¡Muero, Omar Said! ¡Muero, Omar Said!
Si quieres, yo puedo hacerlo. Ofrece el anciano con los brazos cruzados.
Está bien. Acepto. Anciano de barbas muy largas. Hazme invisible. Así tendré tiempo para pensar en una solución.
Firma este papel.
¿Qué está escrito en él?
Yo seré el nuevo rey de estas tierras. Un tremendo ruido se oye en ese instante. Ya han derribado la puerta norte. Estarán aquí muy pronto, advierte el anciano de barbas muy largas. Firma. Omar Said lo mira con tristeza. Toma la hoja. La firma y estampa el sello real en ella.
¿Cómo vas a hacerlo? Preguntó Omar Said mientras le devuelve el documento.
Lira lo hará.
¿Lira? ¿Me has engañado? ¿Y si ella no quiere?
Lo hará.
Ah, ahora comprendo. Ella está bajo tu poder. ¡Qué torpe he sido! Me habéis mentido todo el tiempo.
Te equivocas. No es así. No hay tiempo para aclaraciones ahora. Algún día lo comprenderás.
Sube a la sala de los espejos para deshacerte de los rebeldes.
Lira se reunirá contigo allí.
¡Eres un embustero! Le grita Omar Said al salir. Frente al espejo norte, Omar Said no desea más que golpear con furia el cristal y exterminar a los rebeldes que ya suben las escaleras del palacio. Pero solo lo roza con la pluma. Algunos cuerpos caen y ruedan por las escaleras. De nuevo, la multitud huye presa del pánico.
Lira entra en la sala de los espejos en ese momento. Sin decir nada, lo toma de los hombros y lo coloca frente al espejo orientado hacia el sur.
¿Me harás invisible?
Le preguntó Omar Said. El anciano de barbas muy largas me lo ha pedido, contesta Lira. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Omar Said trata de concentrarse. ¿Qué sientes ahora? Pregunta Lira. Calor en el cuerpo. Abre los ojos. Omar Said ve en el espejo solo el arroyo y los árboles frutales de siempre. Los vuelve a cerrar y abrir después. Repite esta acción varias veces. Luego mira sus manos y se vuelve enfadado hacia Lira, quien sufre un ataque de risa. No funciona, aún puedo verme. ¿Me tomas el pelo? ¿De qué te ríes? Ya eres invisible, contesta Lira sin dejar de carcajearse. ¿Estás segura? ¿Puedo verme todavía? Sí, claro, pero la gente no puede verte ni oírte. ¿Y tú? ¿Tú mismo, el anciano de barbas muy largas? Y yo siempre podremos. Ven, vamos a caminar por el palacio y te convencerás.
Capítulo 12.
Ambos salen de la casa de los espejos y bajan al palacio. Pasan por la cocina y la guarnición. Nadie nota la presencia del rey. Todos saludan a Lira, pero nadie mira a Omar Said. Es maravilloso, en verdad, soy invisible, grita Omar Said, eufórico, al volver a la sala de los espejos. Nunca he sido tan feliz, vuelve a gritar y baila de alegría. De pronto se acerca a Lira. Te quiero, le confiesa él mirándola a los ojos. ¿Me amas tú también? Ella lo mira con ternura, pero no responde. ¿Por qué nunca me contestas? Porque nuestro amor es imposible, lo sabes. Omar Said intenta abrazarla, pero ella retrocede. Recuerda la primera condición, le advierte Lira mientras estira los brazos hacia él para evitar que se acerque a ella. No me importa, contesta Omar Said. Da un paso adelante, la abraza y se besan. Después de unos segundos, Lira desaparece entre los brazos de Omar Said. Solo el olor a bosque permanece en la sala. Él baja corriendo a buscar al anciano de barbas muy largas. «Me ha abandonado, ha desaparecido», exclama Omar Said en cuanto lo encuentra en el Salón Real.
¿Quién?
Lira.
Serénate y cuéntame todo.
Omar Said le relata lo sucedido, casi sin poder hablar de la emoción. Jamás volveré a ser feliz. ¿Por qué se ha marchado?
Era la primera condición, contesta el anciano de barbas muy largas y levanta las cejas.
En ese momento, un guardia entra en el Salón Real y advierte:
«Diga al rey que los insurrectos han vuelto. Ya están en el patio norte del palacio».
«Lo haré»,
responde con calma el anciano de barbas muy largas. «Esta vez les daré una dura lección. No tengo nada que perder», amenaza furioso Omar Said. «Ven, anciano de barbas muy largas, subamos a la sala de los espejos». Nada más llegar, el rey se coloca frente al espejo orientado al norte. Observa con la pluma en la mano a los rebeldes cuando entran en su palacio, pero no se mueve.
¿Qué pasa? ¿No quieres darles una dura lección?, le pregunta el anciano de barbas muy largas.
No puedo. Es mi gente, contestó Omar Said, y solo roza el cristal. Los cuerpos vuelven a caer al suelo como las veces anteriores, y la multitud huye.
Por ahora estás a salvo. Nadie intentará derrocarte,
señala el anciano de barbas muy largas. No quiero vivir así, como enemigo de mi pueblo. Hablaré con ellos y me disculparé. Estoy seguro que me perdonarán y habrá un nuevo comienzo, dice Omar Said agotado. Quiero ser visible otra vez. Se pone frente al espejo orientado al sur. Cierra los ojos y se concentra en su respiración. Al abrirlos, el espejo solo refleja el mismo arroyo y los árboles frutales de siempre. Soy ya visible, ¿verdad?
Yo siempre podré verte.
Sal
y compruébalo,
contesta el anciano de barbas muy largas. Omar Said abre la puerta y los custodios se admiran.
El viento ha abierto la puerta, ¿no?
Pregunta uno al otro con voz nerviosa.
Sí, claro, ciérrala,
le ordena el otro sereno.
Nunca había pasado esto durante los meses que estoy aquí,
comenta el primero.
Siempre hay una primera vez,
responde el segundo, riendo.
Soy yo, el rey,
les grita Omar Said, pero los guardias no reaccionan.
¡Levantaos!,
les ordena. Sin embargo, ellos continúan sentados. Agitado, el rey abre la puerta de nuevo, entra en el salón de los espejos y la cierra.
¿Qué pasa? ¿Por qué no se dan cuenta de que estoy frente a ellos?
Tampoco me oyen. ¿Me he equivocado de espejo?, pregunta sofocado Omar Said al anciano de barbas muy largas.
No lo sé. Intenta de nuevo con otro espejo.
El rey se coloca esta vez frente al espejo orientado al este. Cierra los ojos y se concentra en su respiración. Luego los abre y vuelve a mirar los árboles y las montañas de siempre.
¿Puedes verme tú?,
pregunta nervioso Omar Said.
Yo siempre podré. Sal y compruébalo.
El rey abre de nuevo la puerta de la sala de los espejos y sale.
Esta puerta se abre y se cierra a capricho. ¡Aquí hay fantasmas!,
grita despavorido uno de los custodios.
¡Corre! ¡Vámonos rápido!,
exclama horrorizado el otro, y ambos se alejan corriendo. Omar Said baja y camina por los salones del palacio. Nadie puede verlo ni oírlo.
Haz que la gente me vea otra vez.
Te lo suplico, anciano de barbas muy largas, le pide Omar Said de rodillas al volver. En ese instante, el aroma de bosque entra en la sala de los espejos.
¡Es Lira! ¡Quiero verla!,
exige Omar Said. ¡Ella me hará visible otra vez!
Jamás volverás a verla. Tú la tocaste y es invisible otra vez. Son las leyes del inframundo. Es duro, pero debes aceptarlo.
¿Aceptar qué? Nadie puede verme ni oírme. Es como estar muerto.
En ese momento se escucha una puerta que cae derrumbada.
Allí están de nuevo,
En un par de minutos, los insurrectos estarán aquí, y los espejos perderán sus poderes para siempre.
¿Qué harás? ¿Aniquilarlos?,
pregunta el anciano de las barbas muy largas.
No hay nada que perder, contesta Omar Said. Toma la pluma y la rompe con las manos.
¿Qué haces?,
pregunta el anciano de barbas muy largas, acariciando su bigote.
Ya no la quiero.
Algunos instantes después, un hombre pelirrojo y barbudo, con una antorcha en la mano, entra en la sala. De inmediato, los paisajes en los espejos desaparecen y vuelven a reflejar solo lo que está frente a ellos, como cualquier espejo normal.
El hombre pelirrojo pregunta furioso: ¿dónde está el rey?
Ha abandonado la taifa, contesta sereno el anciano de barbas muy largas.
Surge el júbilo entre las mujeres que tras él ya han entrado en la sala de los espejos.
¡Yuhu! 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 ¡Ja, ja, ja!
Se abrazan entre ellos, festejan, bailando y cantando durante unos minutos.
Después, el hombre pelirrojo levanta los brazos, pide silencio y pregunta al anciano de barbas muy largas:
¿qué haces aquí? ¿Por qué no has huido también?
El rey me ha nombrado su sucesor para reinstaurar la paz y la justicia. Todas sus tierras son ahora del pueblo.
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
Se escucha entre los presentes.
Y firmaremos la paz con Granada, agrega el anciano de barbas muy largas.
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
¿Quién vivirá ahora en el palacio?,
pregunta gritando una mujer con un descolorido vestido gris.
Una parte del palacio será una escuela. La otra, un hospital.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Mientras esto escucha, Omar Said se lleva las manos a la cabeza y se sienta en el suelo.
¿Y qué quieres para ti, anciano de barbas muy largas?,
pregunta con desconfianza un hombre muy delgado, con una hacha en la mano.
Lo material no me interesa. Solo deseo estudiar en mi torre, en compañía de la princesa Amina.
¿Dónde está Lira?
Está en mi torre.
Ella ha sido la causa de la locura de Omar Said,
grita furiosa otra mujer muy delgada.
Merece un castigo.
Castigo, 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 castigo.
Repiten todos.
Omar Said se enamoró de ella. No es culpa de Lira. Jamás la veréis de nuevo, argumenta el anciano de barbas muy largas.
¿Qué garantía nos das?
Pregunta la mujer robusta.
De pronto, la flauta de cristal se escucha. Todos guardan silencio y se quedan como hipnotizados. ¿Qué es eso? Pregunta asombrado el hombre pelirrojo.
Lira está tocando una flauta de cristal,
contesta sonriendo el anciano de barbas muy largas.
Su música es como el canto de un ave nocturna, comenta otro hombre calvo y de mirada inteligente.
Todos vuelven a guardar silencio para escuchar.
Quien toca así no puede ser mala, afirma el hombre calvo cuando la música cesa. Puede quedarse en la torre contigo, pero queremos escuchar su música cada noche.
¿No es verdad?
Pregunta a los presentes. Todos asienten con la cabeza.
No volveréis a vernos jamás. Solo escucharéis la flauta por las noches,
les asegura el anciano de las barbas muy largas y sale del salón de los espejos. En efecto, desde aquel día, los habitantes de aquella taifa nunca vuelven a ver al anciano de barbas muy largas, a la princesa Amina ni a Lira, tampoco a Omar Said.
Capítulo 13. Se cuenta que muchísimos años después, dos viajeros, uno joven y otro de edad madura, encuentran a un anciano tendido en el suelo, junto a unas piedras.
¿Podemos ayudarte?
Pregunta el viajero de mayor edad.
¿Qué fecha es hoy?
El 11 de septiembre del año 1492, responde el joven.
El año de la caída de la última ciudad mora en España.
¿Qué ciudad?
Granada, por supuesto. ¿No eres de este mundo?
Se burla el joven.
¿Quién la ha conquistado?
Pregunta el anciano con dificultad.
Vaya pregunta. Nuestros reyes católicos, Fernando e Isabel, por supuesto.
contesta otra vez el joven con impaciencia.
¿Cómo te llamas, anciano?
Pregunta el mayor.
Soy Omar Said, el rey de estas tierras.
¿Estás loco? Isabel y Fernando son los únicos soberanos,
afirma el joven.
Aquí ha estado mi taifa,
insiste Omar Said en voz baja, hablando más para sí mismo.
¿Eres de la familia Nazarí?
Pregunta con cautela el hombre mayor.
¿Quiénes son los Nazarís? No lo sabes, o ya se te olvidó.
Pregunta riendo el joven.
Tengo sed,
dice, y se aleja con su caballo para beber en un arroyo cercano.
Los Nazarís gobernaron estas tierras hasta hace unos meses. Boabdil fue el último rey musulmán en España.
¿Los cristianos han conquistado toda España?
Toda.
Increíble. ¿Dónde vivieron los Nazarís?
Su palacio todavía está en Granada. Se llama la Alhambra.
¿Has escuchado hablar de mi primo Badis Ben Abus?
El viajero guarda silencio como para recordar.
¿Fue de la familia Siri?
Pregunta el viajero.
¿La dinastía fundadora de Granada?
Así es.
Solo sé que los Siris gobernaron estas tierras hace muchísimos años. Después, otras familias más poderosas tomaron Granada. Los almorávides primero y los almohades después.
¿En verdad nunca has oído mi nombre, Omar Said?
No, jamás.
Omar Said tose varias veces. El viajero más joven vuelve y se acerca a ellos.
Le ofrece agua a Omar Said, pero este no la toma.
Vámonos, el viejo está loco,
dice el joven al otro viajero y se dispone a montar su caballo.
Espera,
ordena el de mayor edad. Luego se dirige al anciano.
Cuéntame sobre ti, por favor. Me enamoré de una hechicera.
Y Omar Said les cuenta esta historia que habéis leído.
Después de quedar invisible, sufrí mucho. La soledad era más dura por las noches, cuando escuchaba la flauta de cristal. Después de unos meses, mi dormitorio fue ocupado por extraños. Y señala con el dedo índice un antiguo muro. Entonces me mudé a la sala de los espejos. Aquí solo hay ruinas. La torre sobre la colina es lo único que sigue en pie, comenta el joven. ¿Qué pasó? Mi primo, a pesar de haber firmado la paz, destruyó todo años más tarde. Responde Omar Said y calla. Continúa, le pide esta vez el joven. La música de la flauta de cristal cesó la noche anterior al ataque. Desde entonces, la gente puede verme. ¿Qué sucedió con el anciano de barbas muy largas y con tu hija? Pregunta el viajero joven. Los vi salir de la torre poco antes de la llegada de mi primo. Los seguí durante unos días hasta una cueva. Allí comprendí todo. ¿Qué comprendiste? Cuando estaban a punto de entrar en la cueva, el anciano de barbas muy largas se volvió y ya había perdido las barbas. Entonces la reconocí a ella.
¿A quién?
A Esperanza, la anciana del bosque.
No comprendo. ¿Qué hacía allí? Interroga el joven. El anciano de barbas muy largas y Esperanza eran la misma persona, le aclara el viajero mayor.
¿Verdad?
Así es. Ella había estado conmigo todo el tiempo, señala Omar Said con una débil sonrisa.
¡Qué historia tan rara! Continúa, por favor, le pide el joven.
Antes de entrar en la cueva, Esperanza se volvió y gritó: ¡Sal, Omar Said! Sé que estás allí detrás de los matorrales. Ahora que ya nada tienes, puedes ser libre. Sacó la flauta de cristal de un bolso y se la entregó a Amina. Mi hija se acercó a mí. Me entregó el instrumento. Me abrazó. Y volvió con la anciana. Ambas entraron en la cueva. Después, una enorme roca
cayó y cerró la entrada.
Caramba, estaba solo y sin hogar, señala conmovido el joven.
Una familia de campesinos me ofreció techo y trabajo. Nunca les dije quién era yo. Mi vida cambió en ese momento.
Claro, el rey trabajando como campesino, ese sí que es un cambio.
Comenta el joven y se echa a reír.
Pasé varios años entre esa gente, observando la vida. Aprendí mucho.
Pensé en mis errores y me arrepentí de ellos. Luego sucedió algo extraordinario.
Cuéntanos, pide el viajero mayor.
Encontré el amor verdadero.
¿No amabas a Lira? Pregunta el joven.
Sí, ella ha sido la única mujer de mi vida.
¿Entonces? Vuelve a preguntar el viajero joven.
La hija de los campesinos se llamaba Leila.
Continúa Omar Said.
Cuando llegué a trabajar allí, ella era una bebé. Pero al crecer, su parecido con Lira era cada año mayor. El pelo negro, los mismos ojos verdes, los pasos ágiles y ese olor a bosque. Un día, Leila era ya una adolescente. Tomó la flauta de cristal y la tocó mientras yo dormía la siesta en el jardín. La música me despertó. Tocaba con virtuosidad, como Lira.
¿Cómo es posible? ¿Cómo aprendió a tocar? Pregunta el joven.
Era ella,
afirma Omar Said con los ojos cerrados.
¿Quién?
Preguntaron los dos viajeros al mismo tiempo.
Lira.
¡Ah! ¿Cómo lo supiste? Vuelve a interrogar el joven.
Ella me lo aclaró después. Con el permiso de sus padres, Sirio y Aurora, se volvió humana y nació en aquella familia campesina.
Nos tomas el pelo, comenta el joven.
Nos casamos algunos años después,
continúa Omar Said, sin reaccionar al comentario del joven.
Tuvimos 3 hijos, una niña y 2 niños. Esos fueron los años más felices de mi vida.
¿Dónde está ahora tu familia?, pregunta el mayor.
Todos murieron hace mucho tiempo.
¿Lira también?, vuelve a demandar el joven.
Sí, ella renunció a la inmortalidad por mí.
¿Por qué has vuelto aquí?, pregunta de nuevo el mayor.
Mi último deseo era ver mi taifa antes de morir. Vine con unos campesinos en su carreta.
¿Y la flauta de cristal?, interviene el joven.
La he roto hoy por la mañana. Ya no la necesito. No necesito nada.
¿Estás solo otra vez?, comenta el joven.
No. El recuerdo de Lira y mis hijos siempre me acompaña,
contesta sonriendo Marsaid. Sus manos caen al suelo en ese momento. ¿Está muerto?, pregunta asombrado el joven.
Sí, ha fallecido,
responde el de mayor edad, después de sentir su pulso. Cierra los ojos de Omar Said.
Ha muerto sonriendo,
señala el joven, aún conmovido. Por fin ha encontrado la libertad, agrega el de mayor edad.
Epílogo. Solo Dios sabe si la cueva en la que Amina y Esperanza desaparecieron será encontrada algún día. Algunos creen que está cerca del pueblo de Soportujar, en las Alpujarras. Los habitantes de esa población aseguran, hasta el día de hoy, que allí aún habitan brujas. Otros piensan que esta historia es solo un cuento, inspirado en la leyenda del astrólogo árabe, y que, en realidad, Omar Said y los otros personajes jamás han existido. Fin.